Hoy nuestros destinos en Andalucía vienen marcados por el turismo cultural, el de naturaleza y el gastronómico, Mónica.
Si visitas Córdoba, te recomendamos un paseo por el Mercado Victoria para poder descubrir los mejores sabores, no solo de la gastronomía cordobesa, sino la de Andalucía. Y eso ha quedado reflejado en un libro del que te vamos a hablar enseguida. La Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga, está celebrando el 25 aniversario de su designación como Escucha Reserva de la Biosfera. Y es un magnífico pretexto para descubrir este espacio natural. Y para empezar, qué mejor que volver a visitar la Alhambra en Granada, que desde esta semana vuelve a abrir sus puertas tras finalizar el estado de alarma.
Por eso te decía que estábamos especialmente contentos, porque uno de los monumentos principales de nuestra comunidad autónoma por fin abre de nuevo sus puertas. Estas son algunas de las propuestas que te hacemos para este fin de semana y para que tu destino sea Andalucía.
Vuelvo a la Alhambra. Cuando yo vuelva a la Alhambra.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
El monumento más visitado de toda España. Sí, señor, esa es la Alhambra y está en nuestra comunidad autónoma. Vuelve a abrir sus puertas la Alhambra granadina y además lo hace con esta sintonía que ha hecho especialmente Estrella Morente para este momento de reapertura. La Alhambra granadina que abre de nuevo sus puertas para reencontrarse con sus visitantes después de estar 3 meses cerrada por la crisis sanitaria del coronavirus.
Y lo ha hecho con un acto simbólico en el que su primera turista, Mariana Castro, ha tenido el privilegio de tocar la campana de la Torre de la Vela para dar el pistoletazo de salida a esta nueva etapa en el recinto nazarí. Una etapa en la que el monumento tendrá un aforo del 50%, es decir, que cada día podrán entrar solo 4.200 visitantes. Por supuesto, también se aplican medidas que marcan las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y, por supuesto, de los turistas.
Pues para hablar de este asunto y mucho más, tenemos con nosotros a Gonzalo Muchón, que es jefe de visita pública y comercialización de la Alhambra. Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿qué ha supuesto el cierre del monumento durante tantos meses? Porque no sé si en el caso de las ciudades con mar, por ejemplo, que hemos visto ballenas, que hemos visto flamencos, delfines, animales que han ocupado la costa, no sé si la Alhambra ha cambiado de alguna forma durante los 3 meses de confinamiento.
Bueno, pues sí, ha cambiado. Primero, la tristeza con la que estaba el monumento, que la que aporta alegría son los propios visitantes y los turistas que nos visitan, y por supuesto la propia ciudad de Granada, que lógicamente depende mucho del turismo, y de la propia Universidad de Granada, que también da mucha frescura y mucha alegría.
Gonzalo, esta semana ha reabierto con limitaciones. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas deben tener en cuenta ahora todos los que quieran visitar la Alhambra?
Bueno, pues efectivamente la Alhambra inicia su apertura en fase 3. Esto conlleva o tiene unas connotaciones directas en cuanto a la visita, dado que limita por el mando único el aforo. De las 8.500 entradas que se ponen a la venta en esta época aproximadamente al día, pasamos a 4.250, que se distribuyen en 3.300 para visitar los palacios nazaríes, 800 para la visita a los jardines del Generalice y 150 para la visita nocturna. Y también hay que tener en cuenta que solamente se permiten las visitas individuales o grupos de hasta 20 personas.
La Alhambra, Gonzalo, no es solamente el monumento en sí, la visita, sino también actividades paralelas. Hay que recordar que todos los veranos el Palacio de Carlos V pues acoge un magnífico festival de música, que no sé si este año se va a volver a celebrar o va a llegar más tarde. No sé si se ha cambiado de alguna forma esa programación en los aledaños de la Alhambra.
Bueno, sí, se ha tenido que posponer un poco la fecha, si bien se ha tenido que retrasar, pero en cualquier caso se mantiene el festival.
¿Cuándo empezaría?
Pues mire, esa pregunta sinceramente no será
de contestar. He hecho la pregunta clave.
La Alhambra no es la que organiza de forma directa el festival, sino que es la que de alguna forma colabora en cuanto a sus espacios, los pone a disposición a lo que es el Festival de Música y Danza, que tiene su propia programación de los espectáculos que va organizando, que son maravillosos, que se hacen en el conjunto monumental la mayoría, no todos, y en ese sentido, pues, en fin, es el propio festival el que tiene su propia programación. ¿Sí?
Hay una parte muy interesante que no, Gonzalo, que no todos conocen, el lado interno, por así decirlo, la investigación que permite la Alhambra, la biblioteca, los archivos, los documentos. ¿Toda esa labor se sigue desarrollando con normalidad o también hay ahí limitaciones?
No, se sigue desarrollando con total normalidad, no solamente sino todo lo que es la labor de conservación, que es muy importante. La Alhambra es un monumento vivo y tiene todo lo que son labores de mantenimiento, de investigación y todo lo que es, en fin, la zona de museo, de biblioteca, y eso, pues, en fin, tiene su actividad normal.
Una última cuestión, ¿cómo está la cosa de visitantes? Quiero decir, ¿hay para este fin de semana ya muchas entradas vendidas o la cosa está todavía tranquila?
Bueno, va habiendo una progresión, poco a poco va habiendo, se van vendiendo más entradas, estamos bastante satisfechos. Es verdad que ahora es un momento magnífico para venir al monumento porque no solamente estamos aforados, sino que además, efectivamente, las ventas no son todavía del todo satisfactorias, aunque, repito, van en aumento. Lo que sí, hay un orden absoluto en cuanto a procurar el distanciamiento social entre los visitantes. O sea, hay señalizaciones a lo largo de todo el recorrido para que haya una visita ordenada. También se han establecido distintas medidas en cuanto al acceso, que haya unas filas diferenciadas en cuanto al acceso de grupos y también el acceso de individuales, para que, insisto, no haya, sobre todo en puntos de mayor conflictividad, porque haya una confluencia ordenada, ¿no? Y en ese sentido, pues, se ha trabajado previamente, se han establecido los recorridos y es un momento idóneo para visitar la Alhambra.
Pues sin duda alguna. Enhorabuena a la Alhambra por volver a la normalidad, por ponerse otra vez de nuevo en marcha. Toda la información, por cierto, y las reservas las puedes hacer en alhambra-patronato.es y ahí puedes reservar, informarte de horarios, precios, etcétera, etcétera. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y suerte para lo que nos viene.
Muy bien, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
En 1989, la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga, recibía la declaración de Parque Natural. Y 6 años después, la UNESCO sumaba a ese reconocimiento el de Reserva de la Biosfera.
Sí, en estos 25 años ese espacio ha seguido sumando reconocimientos y actualmente forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos. Ahí queda, la única entre 2 continentes inscrita en la red mundial. Ha sido declarada zona de especial conservación en la red Natura 2000. A todo esto se suma el avanzado proceso de declaración como Parque Nacional, a la espera de cumplir su último trámite de aprobación en el Congreso de los Diputados. Pero hoy lo que queremos es saber qué actividades podemos disfrutar en este espacio.
Y para eso nadie mejor que el gerente de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves y además coordinador de la Reserva de la Biosfera. Tomás Rueda, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una pregunta que yo creo que tenemos todos en la cabeza y yo el primero. ¿Qué es una Reserva de la Biosfera?
Bueno, pues la figura de Reserva de la Biosfera es una figura que crea la UNESCO en la década de los años 70 ante la necesidad de concienciar a la población mundial de que el agotamiento de los recursos naturales, si no se hacía de una forma sostenible, pues iba a provocar un agotamiento del uso de los recursos naturales y que el ser humano, nombrado en ese programa como hombre, y la biosfera, que es la capa de la Tierra que alberga la vida, debían llegar a un equilibrio, a un acuerdo de cómo usar por parte del hombre esa biosfera. Esa figura es la que crea la UNESCO para demostrar al mundo que la conservación, mantenimiento e incluso mejora de los valores ambientales de los territorios debe ser compatible con el uso, disfrute y la mejora del nivel de vida de la gente que en esos territorios vive. Los territorios que nos hemos sumado a ese modelo de trabajo que se llamó en su momento desarrollo sostenible y lo que nos hemos comprometido con el mundo en llevar esa línea de trabajo son los que la UNESCO declara como reserva de la biosfera. Esa es la figura, esa es la razón de ser de una reserva de la biosfera, demostrar que es posible conservar, poner en valor y mejorar incluso los valores ambientales, pero con el desarrollo, la calidad de vida y el uso racional por parte del ser humano de ellos.
Tomás, ¿y cuáles son los principales cambios que ha tenido ese espacio desde la declaración de reserva de la biosfera?
Bueno, pues el primer cambio que ha tenido es una visualización a nivel internacional, eso es evidente. Es decir, la Sierra de las Nieves hace 30 años o 25 años cuando se produce la declaración era un territorio muy, muy desconocido para muchísima gente, era un territorio que podían conocer, bueno, pues los lugareños de la zona, algunos montañeros, porque es un territorio donde el montañismo, el senderismo y tal, lo ha practicado la gente desde hace muchísimos años, pero que el gran público conozca este territorio y que, bueno, que lo ponga a nivel internacional es el principal cambio que ha tenido. Evidentemente, eso va aparejado con una evolución que ha tenido el territorio con respecto a adaptarse a los nuevos tiempos que la figura de reserva nos ha permitido también.
Tomás, ¿qué tipo de actividades, más allá del senderismo, que todos sabemos que se puede hacer allí, que es lo más recomendable por otra parte, pero qué tipo de actividades, además del senderismo, se pueden hacer en este parque natural?
Bueno, es un territorio que ofrece muchísimas posibilidades. Evidentemente, como digo, el senderismo es una de las clásicas de gente que va a pasear, a hacer una serie de rutas que tenemos perfectamente señalizadas, homologadas, para que nadie se pierda y tal. Hay una oferta enorme en todos los municipios, pero hay otras actividades de turismo activo que yo recomiendo para hacer. En este caso, siempre mejor con empresas que existen en la zona para realizarla, como puede ser barranquismo, como puede ser escalada, como puede ser espeleología, iniciarte a la exploración y al mundo subterráneo de las cuevas y las galerías. Independientemente de eso, también es un territorio excelente para hacer bicicleta, tanto en bicicleta de carretera como bicicleta de montaña, pasear con coches. Hay empresas que te ofrecen paseos a caballo, hay empresas que te ofrecen actividades de tirolina, de tiro con arco, multiaventura. Es decir, la oferta es muy grande para cumplir estos requisitos que ahora nos están pidiendo del disfrute sin masificación, ¿no?, de distancia social. Pequeños grupos de gente que a través de empresas o bien solos pues pueden hacer un montón de actividades.
¿Se sabe para cuándo podremos celebrar eso del título de Parque Nacional? Que estamos deseando, claro, los que somos de Málaga estamos deseando Parque Nacional Sierra de las Nieves. ¿Sabemos
bueno,
para cuándo?
A mí en este caso me gusta poner un símil, y es que cuando un maratoniano afronta un maratón de 42 kilómetros y pico, claro, ve el horizonte muy lejos. Bueno, pues ¿dónde nos encontramos ahora mismo en ese maratón que es la declaración de un parque nacional? Pues es como si estuviéramos entrando en el estadio a dar la última vuelta antes de llegar a la meta. No hemos llegado a la meta, pero esperamos que este año 2020, posible en octubre, a partir del otoño, pudiera culminarse la declaración. Los pasos que se están dando, como digo, es una carrera de fondo, porque hay que demostrar muchísimos valores, hay que acreditarlo, hay que pasar procesos de información pública, de redacción de documentos. Todo eso ya está pasado, sobre todo a nivel de Andalucía, y el único trámite que nos queda es la tramitación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, que hemos tenido muy mala suerte, hay que decirlo, porque el año 2019 fue un año muy extraño, con una concatenación de elecciones que impidió que el trámite normal en el Congreso fuera ordinario. Ahora ha venido el coronavirus también para ralentizar estos trámites, pero ya sabemos, precisamente la semana pasada se procedió a emitir los últimos informes por parte del Ministerio, y el anteproyecto de ley está para pasar al Congreso, y bueno, esperamos que a ver si 2020 puede ser ese año redondo por delante y por detrás, aniversario de Reserva de la Biosfera y declaración de Parque Nacional.
Pues ahí estaremos, el anillo olímpico, todos los andaluces y especialmente los de Málaga, que es desde donde se hace este programa Destino Andalucía, esperando a ver esa última vuelta para aplaudir con fuerza esa consecución de Parque Nacional para la Sierra de las Nieves. Cualquier información que quieras para hacer actividades en esa Reserva de la Biosfera la tienes en la web sierradelasnieves.es. Tomás Rueda, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien.
Un placer y será un parque para toda Andalucía también.
Sin duda alguna, gracias.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
El Mercado Victoria de Córdoba es un centro gastronómico de primer orden. El que visita la ciudad tiene que pasar por este espacio en el que podremos probar la mejor gastronomía de Andalucía, Mónica.
En uno de sus puestos, llamado la Salmoreteca, nació un recetario. ¿Perdón?
¿Qué bien suena, digo? ¿Qué bien suena la Salmoreteca?
Yo no lo conozco, pero
Yo conozco el mercado.
Bueno, pues yo te voy a hablar de ese puesto, de la Salmoreteca. Y nació allí un recetario que reúne 35 recetas que reinventan platos tan de nuestra tierra como el salmorejo cordobés, el gazpacho andaluz, la tortilla española. Un proyecto que nace del confinamiento y que se ha presentado este jueves para deleite de los que quieran disfrutar de platos ligeros y fresquitos en este verano.
Por Dios bendito, para chuparse los dedos. Bueno, detrás de este recetario está el chef cordobés Juanjo Ruiz. Juanjo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo me alegro escucharte con esa alegría siempre. Oye, salmorejo, gazpacho y tortilla. ¿Hay un secreto para cada uno de estos platos o el secreto es que cada uno puede darles el toque personal para hacerlos únicos?
Hombre, el secreto es ganas de quererlo hacer, ya. Punto uno, ¿eh? Y no recurrir a estos que ya vienen hechos, sino ponerte tú a hacerlo, ¿no? Y luego, pues, el ingrediente, lo bueno que tiene la versatilidad de la magia de la cocina es que cada uno le da su punto, ¿no? Yo, por ejemplo, como el de mi abuela, todavía no he sido capaz de hacerlo, ¿eh? Entonces, cada uno tiene una magia, un don, y eso es lo bonito de la gastronomía, ¿no? Que con los mismos ingredientes se pueden hacer mil variedades. Y además, ¿eh?, con un poquito de sana locura, con una mirada nueva, pues platos tan tradicionales como lo que tú acabas de decir, de que son solo cabello y rey, y más ahora en estas fechas, fresquito, pues reinterpretándolos de una manera, pues se pueden hacer recetas tan divertidas, tan saludables y llenas de sabor, como puede ser un salmorejo de remolacha, uno de tinta de calamar, de aguacate, un gazpacho de arándano, una tortilla de tinta de calamar, por ejemplo, o blanca. La tortilla no tiene que ser solo amarilla, se puede hacer de mil maneras, ¿no? Y eso es lo que hemos querido recuperar y hacer en este recetario de la Salmoreteca, es coger los platos de toda la vida, pero reinterpretarlo, ¿no? Hacerlo de otras muchas cosas, por ejemplo, qué sé yo, pues la tortilla. Oye, vamos a hacer una tortilla de remolacha o vamos a hacer una tortilla de apio bola. Y que diréis, pero bueno, ¿y esto se puede hacer? Sí, son tubérculos de la misma forma que lo es una patata. Oye, pues en lugar de pochar patata, papa, en aceite de oliva virgen extra, vamos a cambiar un tubérculo por otro. Y de esa forma tan sencilla conseguimos hacer una tortilla, por ejemplo, pues roja, blanca, morada, de lo que te dé la gana.
Qué bueno.
Me están dando, Juanjo, ganas de cocinar y yo soy, vamos, de las que ve la cocina y sale corriendo. Y me estás con esa ilusión. ¿El libro cómo que surge en confinamiento? Cuéntanos esto.
Bueno, el libro surge en confinamiento porque como ya nos hemos hartado ese pan y esa magdalena, porque
íbamos por los salados.
No había ni harina por ningún lado. Hombre, vamos a cambiar un poquito, vamos a atacar los huevos y los tomates, ¿no? Entonces, vamos a ir a la sección de verduras, hombre, vamos a castigar otra sección, ¿no? Entonces, pues, surgió de eso, ¿no? De coger y, oye, que se puede cocinar en familia, que se pueden hacer platos muy divertidos, muy rápidos, con mucho sabor, con mucha salud, simplemente, pues, reinterpretando los clásicos, ¿no? Los clásicos recetarios de nuestra tierra, ¿no?
Uh-huh. Oye, por cierto, Mónica, he de reconocer que yo tengo el libro en mi poder y ya le he hecho un vistazo. A mí lo que más me ha sorprendido ha sido una especie de hamburguesa con tortilla de patatas, que estoy esperando a ver si llego este fin de semana y lo voy a hacer en casa sin duda. Pero hemos hablado de 35 recetas, 5 de ellas son de bebidas muy típicas de Andalucía. Recomiéndanos, Juanjo, una bebida como aperitivo para cenar esta noche.
Bueno, pues la mejor bebida puede ser desde un Vargas cordobés, un Vargas con su puntito de vermú y su toquecito de naranja, que no, hay mucha gente que dice que es tinto de verano, pero tiene su pequeña diferencia, son primos hermanos, pero cada uno tiene sus padres, ¿no? Aunque tienen el mismo vínculo. Y luego un 50-50, no puede ser algo tan típico, tan nuestro, o qué sé yo, un rebujito, que lo tenemos asociado a la feria, oye, que el resto del año no se puede tomar, es una bebida súper refrescante, veraniega, que le eches un poquito de menta o hierbabuena o incluso albahaca, ¿por qué no? Un poquito de lima, oye, y eso le echa la pata a cualquier mojito, ¿eh?
Qué bueno.
¿Quieres que te diga?
Qué rico. Juanjo, ya que estamos en el capítulo de recomendaciones y que este es un programa de turismo, dinos un sitio de Andalucía donde ir a probar su gastronomía y de paso ya hacer una visita especial. ¿Algún destino donde probablemente te encontremos a ti un día?
Bueno, a todo aquel que nos escuche, yo les abro las puertas de nuestra casa. Nosotros también estamos en la casa de Manolete Bistró, un restaurante gastronómico, como sabéis, donde ofrecemos muchas de esas recetas, ¿vale? Y que es una experiencia. Y luego visitar Córdoba, visitar los patios, que no solo en mayo, que flores y patios hay todo el año, ¿eh? O no hay pascualas en invierno. Pues lo mismo. Y hay una diversidad brutal. Y aparte de ahora, bueno, pues en esto del turismo, la verdad es que está la ciudad más tranquila, pues también es un momento precioso para pasear, para venir a conocer la ciudad. Las horitas de calor, pues te quedas en el hotel o en el apartamento, te vas a la piscina, pero a las 9 de la noche no me digas que no tienes un clima, una orilla de lujo para pasear tranquilamente, cubriendo la distancia de seguridad, con tus mascarillas y tus cosas, se puede hacer vida normal y disfrutar de la gastronomía, disfrutar de la gente, del paisaje y de toda la diversidad que tenemos en nuestra tierra, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí tiene la recomendación de un chef de lujo cordobés como es Juanjo Ruiz, y nosotros la recomendación que te hacemos es esa salmoreteca, ese salmorejo, gazpacho y tortilla, que puede ser una de las recetas que hagas este fin de semana o a lo largo del verano, que sin duda alguna es una forma de comer muy fresquita y muy típica de Andalucía. Juanjo, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la idea y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, amigo.
Gracias por elegirme.
Bueno, la vuelta a la normalidad hace que los grupos y cantantes comiencen a presentar sus giras de conciertos, pero Mónica, con un nuevo formato.
Sí, es el caso de Los Secretos, que ya ha anunciado que el próximo 3 de julio inicia la que han llamado Gira Desescalada, que tiene programados conciertos en Andalucía. De momento sabemos que el 11 de agosto van a estar en el Puerto de Santa María, el 21 en Sevilla y el 27 en el Festival Mare Nostrum de Fuengirola.
Qué bien, que me alegra poder empezar ya a apuntar en la agenda conciertos que llegan a nuestra tierra, Andalucía. Con ellos, con Los Secretos, abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que espero tenga como destino Andalucía. Nos encontramos en 7 días. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Expósito.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. We'll be right back.
muchas gracias. De verdad que es un placer tocar con estos pedazos de maestros. Un aplauso para ellos también.